Buenos días, doctor, bienvenido. Le vamos a pedir, por favor, para el registro, su nombre completo y cargo para que postule.
Buenos días a la mesa, a los consejeros. Mi nombre es Martín Eduardo Sacchino. Mi número de documento es 21.920.062 y estoy concursando para el cargo de juez de Cámara Penal de la ciudad de Esquel.
Recordamos entonces que el tema sorteado fue la boleta número uno, el tema número uno. En ese marco, ¿hay algún tema por el que usted necesitaría o se siente más cómodo comenzar hablando?
Bueno, sí, preferiría, por una cuestión de también de no solo de haber preparado un tema, sino de haber visto que el tema que voy a sobre el que voy a iniciar hablando está contenido en las cinco bolillas, que es casualmente las características de el juez de la impugnación, que no es ni más ni menos que la función o el cargo que también estoy concursando. Y desde allí trataré de derivar, tocando los temas de la bolilla, en otros aspectos vinculados a la garantía de defensa del juicio. Así que si...
Adelante, lo escuchamos.
Bien. Bueno, sí. Bien, yo me voy a sentir cómodo empezando a hablar, digo, para desempastarme un poco de los nervios propios del examen, señalando un poco el origen, muy rápidamente, muy sintéticamente, de cuál es la función o cuál ha sido, desde la doctrina clásica, la función de la casación. La casación se origina en Francia como un órgano, no ya del Poder Judicial, sino del Poder Legislativo, y que tuvo particularmente lo que se denomina una función nomofiláctica o uniformadora de criterios, o bregando por la unificación de criterios, en este caso para controlar decisiones de los jueces, que se consideraba un resabio del ancien régime, como denominado peyorativamente como casta judicial también, ¿no? La función de la casación tuvo, en este origen entonces, la pretensión de unificar criterios vinculados al orden, que nada se vaya del orden, y que el juez pueda aplicar la norma, no ya con independencia judicial, sino como un seguidor de las reglas o interpretaciones que este tribunal determinado. Como un dato importante, por esto que data del siglo XVIII, no, o sea, para actualizarlo, digamos, a mediados del siglo XX, la Constitución de 1949 en nuestro país había impuesto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisamente una función de estas características, obligándola a casar las sentencias, ese era el verbo que utilizaba, y como contrapartida de ello, determinando el seguimiento de esta doctrina, bajada, por emplear algún término poco elegante, de la Corte hacia los tribunales inferiores. Lo cierto es que esta función nomofiláctica choca en la idea de un Estado social y democrático de derecho con la otra función que debe cumplir un tribunal de revisión, cual es la que se denomina dikeilógica, es decir, la solución del caso. O sea, cómo compatibilizar la unificación o uniformidad de jurisprudencia con la solución del caso. Dicho de otra manera, cómo solucionar el caso si aquella jurisprudencia valga la redundancia, no lo resuelve. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nuestro país, tenía dicho como un rasgo distintivo de esta garantía que la doble instancia no tenía una recepción específica en la Constitución, que esta garantía se abastecía con el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 y fundamentalmente en lo que a la valoración fáctica se refiere a la doctrina construida sobre la arbitrariedad de sentencias. Es decir, un concepto pretorianamente elaborado por el máximo superior, para el máximo tribunal de la nación, cuando los hechos traídos a decidir en la fase extraordinaria eran realmente absurdos, arbitrarios, o sea, carentes de todo tipo de logicidad, pero una logicidad evidente frente al caso. Era ni más ni menos, o se caracteriza ni más ni menos, que como un libre arbitrio del juzgador que no aplicó para su decisión ninguna de las reglas que luego sobre las que luego voy a hablar. En el año, a través de la ley 23.054, se incorporó en nuestro país la Convención Americana de Derechos Humanos, que traía allí, sí, explícitamente el derecho a recurrir el fallo de condena, consagrado en el artículo 8. La Corte de la Nación, en el caso Jáuregui, que fue donde había plasmado esta afirmación de que el recurso extraordinario abastecía esta doble conformidad, mutó la doctrina a través del dictado del fallo Giroldi. Allí, si bien dijo que por aplicación del artículo 8 de la convención no estaba enteramente abastecido el derecho a recurrir con el concepto de arbitrariedad del recurso extraordinario, fijó en la Cámara de Casación este rol, esta función, si bien por un lado era más beneficioso para el imputado, pues dejaba establecido otro remedio procesal, que era el recurso extraordinario, se enfrentó la doctrina, la jurisprudencia y la doctrina a un problema, que era la imposibilidad de la casación a nivel federal y superiores tribunales de provincias, del orden de las demás provincias, de que la casación, por aquella función nomofiláctica, está circunscripta, o estaba circunscripta, a un recurso de derecho. Es decir, las dos causales clásicas de impugnación a través de este remedio eran los vicios, o vinculada a los vicios, injudicando e improcedendo, se relaciona fundamentalmente con la errónea aplicación de la ley o un vicio precisamente en el procedimiento, pero no en la valoración en esta segunda instancia de cuestiones de hecho y prueba. Reiteradamente la casación había mencionado que este no era un requisito para la impugnación. No solo la disposición procesal, sino la lógica que traía aparejado el el juicio oral y público conllevó el razonamiento resistente a la revisión de hecho y prueba de que el Tribunal de Mérito era juez soberano precisamente en estas cuestiones, ¿no? De hecho y prueba fundamentalmente por lo que acarrea la inmediación, es decir, lo que ocurra en el debate oral y público, salvo los escuetos por aquel entonces registros que de la prueba volátil pueda llegar a quedar allí, por ejemplo prueba testimonial o consideraciones periciales orales, el juez de alzada no puede, por violación a este principio de la inmediación, asequir lo que el significado de esta prueba, que no son las que no habían conocido y no estaban en lo que se denomina par condictio con el Tribunal de Mérito. Lo cierto es que antes de Herrera Ulloa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos casos que se refirieron a nuestro país, particularmente los casos Maqueda y Abela, si bien por distinta casuística, pero en términos generales vinculados a el juzgamiento de personas en base a un proceso establecido por la ley 23.077 que no contenía un recurso de revisión, apelativo, digamos, exactamente, sino simplemente el recurso extraordinario, que en estos dos casos fueron a su vez rechazados por la Corte. Llegó a conocimiento de la Corte Interamericana, que sostuvo que en el Estado argentino había violado la regla del inciso 2, apartado 2H del artículo 8 de la Convención, cuanto no garantizaba su legislación interna la posibilidad de una revisión amplia del fallo de condena. Tras ello, o sea, cronológicamente hablando, tratando de ordenarme un poco, y en base a la normativa procesal del Estado de Costa Rica, en algunos aspectos un poco más amplios que el nuestro, en aquel entonces, en el año 2004 se falló en la Corte, en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Herrera Ulloa, conocido como Herrera Ulloa. Este fallo, que fue el que siguió la Corte de la Nación luego en Casal, en nuestro país, determinó que la falta de un estadio procesal que permita una revisión amplia, no solamente vinculada a cuestiones de derecho, sino a la discusión y revisión de cuestiones de hecho y prueba, y fundamentalmente de cómo el Tribunal de Mérito había arribado a la conclusión que se arribaba, el Estado de Costa Rica debía reformular su organigrama procesal a través de la legislación pertinente para no vulnerar este principio consagrado en forma internacionalmente con el convenio. Mientras trato el caso Casal, quiero hacer una pequeña digresión, en cuanto que este fallo, este caso de Matías Casal, resuelto por la Corte el 20 de septiembre de 2005, fue el lineamiento que siguió a poco menos de un año el legislador provincial de la provincia del Chubut, porque, como ustedes podrán observar, el artículo 374 de nuestro código ya contempla el derecho del imputado a un recurso en base a la disposición del artículo 8, inciso 2H, de la Convención Americana y y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, la ley nuestra entró en vigencia el 31 de octubre del 2006. Debo imaginar que hay una elaboración previa antes de la sanción legislativa, por lo tanto, el legislador y el autor del anteproyecto ha estado muy atento a esta directiva internacional que, a mi criterio personal, ha colocado a la provincia del Chubut a la vanguardia de este acomodamiento y, con ello, al debido proceso que debe regir en un estado como el argentino.
Por una cuestión de tiempo, básicamente, de acuerdo con Rebu Ulloa, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe satisfacer un recurso para, o mejor dicho, la legislación que regula un recurso imputado, cuáles son los requisitos mínimos para satisfacer los estándares establecidos por la Corte Interamericana en el Rebu Ulloa? ¿Qué tipo de recurso? ¿Cómo debe ser?
El recurso, yo creo que lo referí como un recurso amplio que pueda, que pretenda la revisión tanto de la aplicación normativa como...
Hecho y derecho, perfecto.
Exactamente. Creo que dije también, no solo de los hechos, como fueron probados, por ejemplo, lo que es la calidad o la validez de la prueba que se utilizó, sino fundamentalmente... la posibilidad de controlar o revisar la fundamentación del juzgador para tamizar estos efectos convictivos y que tengan relación con el decisorio final.
¿Y el recurso debe ser además eficaz? ¿Alguna otra característica?
Debe ser sencillo.
Sencillo.
Debe ser de una tramitación. Si no requiere...
¿Y usted cree que el fallo Casal satisface las exigencias de Rebu?
Yo creo que no, o sea, sí desde el aspecto político que el caso Casal ha abierto. Es decir, Casal dijo, esto no va más, esto nos irroga responsabilidad internacional. El punto es que únicamente la doctora Hilton en ese fallo...
Hace 10 años.
2005.
2004 Herrera, 2005 Casal.
Sí.
Sigue
por eso, pero quiero decirlo para que los consejeros lo escuchen. La doctora Hilton fue únicamente la que sostuvo la necesidad de readecuar en el orden general el sistema recursivo. El resto, el voto de la mayoría, se conformó con un dato creativo, llamémosle, de a ver cómo los tribunales
acomodamos
sin tocar demasiado.
Tengo una pregunta respecto a, considerando que el sistema local, el juiciamiento, prevé un régimen de bilateralidad de los recursos, ¿cierto? En función de eso, sí, y del precedente que usted bien conoce, el Casal, ¿existen diferencias en cuanto a cuál es la tarea del Tribunal de Impugnaciones en cuanto a recurso de la acusación y recurso de la defensa, desde su punto de vista?
Bueno, en el ordenamiento local nuestro, la Cámara en lo penal no atiende el recurso de la acusación. Es decir, es un diseño, por eso lo marqué como un lineamiento muy muy atinado del legislador, de regular un recurso exclusivamente para el imputado, que es el que está contenido en el artículo 374.
Perdón por ello, sí, por ello yo ignoro esto por no conocer acabadamente el régimen procesal, pero ¿el fiscal no tiene recurso contra una absolución?
Sí, claro, pero no con este recurso específico del imputado y no el de la Cámara Penal.
¿Es un recurso ordinario?
No. El fiscal únicamente tiene el recurso extraordinario, de casación, llamémosle, ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, por las causales clásicas de casación.
Con el sistema, digamos, que claro, venía de la anterior interpretación acá.
Exactamente.
Y, doctor, ¿habría algún límite para resolver?
Límite.
Usted mañana es juez de Cámara.
Sí.
¿Su decisión a qué debe estar constreñida, si está constreñida a algo?
Sí, le interpreto la pregunta. Es buena la pregunta porque me va a hacer decir algo que omití en la exposición libre, que es que el límite del recurso está dado precisamente por los agravios, salvo, claro está, el necesario control oficioso de constitucionalidad. Es decir, si hay una cuestión que choca groseramente contra algún precepto constitucional, ya sea provincial o nacional, aunque no esté contenido en los agravios, el principio indubio pro reo y el control lógico va a obligar al juez de este tribunal a decidir sobre ello también.
Perdón, ahí sí le voy a pedir una aclaración.
Sí, no.
Perdón,
Sí, sí.
Me permite. Frente a ningún planteo de respecto de tasa de inconstitucionalidad, ¿el juez está obligado a expedirse sobre eso?
Repítame la pregunta.
De acuerdo a cómo es el planteo de tacha de inconstitucionalidad. Usted dijo, el juez puede abordarlo de oficio,
sí,
pero en algún momento dijo, bueno, está obligado en su considerar la constitucionalidad. ¿Está obligado frente a la ausencia de planteo?
Sí, por eso remarqué, frente a un evidente contrapelo con la Constitución. O sea, si el cuestionamiento de constitucionalidad de la validez de una norma a criterio de la parte, en este caso de la defensa, no es traído a resolver, o sea, un criterio personal que si se contiene en un agravio me obligará ahí sí a expedirme.
Sí, otra clase.
Ahí sí, ahora, si no hay ninguna al contrario, si hay un vicio evidente, qué sé yo, todo el juicio se basa en prueba nula por haber
estado contenido, pero ahí ya no es la validez de una norma, ahí rigen por ahí cuestiones constitucionales de errores improcedentes. Pero digo, si yo, por ejemplo, usted considera en su opinión que el artículo 189 bis,
sí,
inciso segundo, párrafo octavo, que agrava la aportación en función de los antecedentes, usted lo considera inconstitucional, supongamos. Lo consideró en un caso concreto. Y a usted le llega, no sé si tiene un juicio abreviado o
sí, acá sí,
en el sistema local, donde se ponen de acuerdo sobre, en caso de recaer un veredicto condenatorio, la regla a aplicar está en función de eso, del 189 bis que le acabo de... ¿Usted estaría obligado a declarar la inconstitucionalidad?
No, porque base a dos principios. Primero, porque la ley se presume siempre constitucional. O sea, acá si tengo que catalogar una ley de inconstitucionalidad, porque, qué sé yo, hace un año escribí un libro sobre eso y esa es mi ideología, entonces no sería un juez imparcial. No ese es el caso. Ahí sí...
A ver, porque ahí habría un defecto. ¿Cuáles serían los presupuestos que habilitarían a un magistrado de un tribunal de impugnaciones a abocarse al tratamiento de constitucionalidad respecto de una norma? Aun cuando pudiera eventualmente, hay una posibilidad de residual de oficio, hay presidente de la Corte, así lo señala, pero en términos de cómo se plantea un conflicto de inconstitucionalidad, ¿y cuáles son esas exigencias que usted como tribunal de impugnaciones tendría que relevar en este sentido.
Cuando se vulnera alguna garantía sustancial del proceso, por ejemplo, que no haya defensa, o sea, que el juicio se haya realizado sin la actividad...
Dame un caso concreto, a ver si por ahí no me expliqué bien. Usted tiene, en el juicio,
sí,
el fiscal acusa, supongamos, y solicita la aplicación de la pena de reclusión.
Sí, ya.
¿Sí? Una pena divisible de reclusión. El defensor, en su alegato de clausura, no controvierte este aspecto de la eventual aplicación de la pena de reclusión. El juez se pide en este sentido y recepta la imposición de la pena de reclusión, pena divisible de reclusión. Cuando llega el recurso, en ese momento la defensa se agravia y solicita la declaración de inconstitucionalidad de la pena de reclusión. ¿Cómo lo abordaría usted en su caso?
O sea, el planteo de la defensa...
Lo introduce en la etapa recursiva. Cuando interpone el recurso contra la sentencia que acogió esa aplicación de la pena de reclusión, no controvertida en el alegato de clausura por la defensa.
A mi criterio es válido esa introducción, porque... precisamente versa sobre la validez de una norma que va en perjuicio del imputado. No es lo mismo...
Pero, a ver, yo le pregunto, ¿no hay una sustracción a los jueces de la causa de poder plantear ese problema constitucional en la primera oportunidad posible?
Sí, puede haber...
Porque lo sustrajo a la discusión natural del juicio... Se conformó con esa regla que no controvierte y viene a controvertirla en el recurso. ¿Hay algo que le parezca su criterio? No, quiero, porque a mí me hace un poco ruido eso, pero esto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo
jugaría en el caso concreto? El tipo de norma está declarada inconstitucional o prácticamente está distinguida por inconstitucional respecto a la pena de prisión, como juez de cámara. Si se obturó la posibilidad del Tribunal de Mérito de valorar esta cuestión...
No se obturó porque no lo planteó.
Por eso. Puede ocurrir que cambie de defensor también, que el defensor A no lo haya planteado en el juicio y que viene el defensor B, experto en recursos, y lo plantee... Eso a mí... Sí, bueno, la interpretación en este caso es, a mi criterio, pro recurso, es pro, es más, probablemente no propiciaría resolverlo en la instancia, sino probablemente reenviarlo por violación de la garantía constitucional a un nuevo pronunciamiento en nueva censura de pena.
Pero si solo es en función de la calidad de pena, usted no puede asumir competencia positiva en el caso de su razonamiento. Si son 15 años de prisión, es la reclusión. Y el defensor dice, mire, la reclusión está derogada implícitamente o es inconstitucional por las razones que fuere. En el recurso. Bueno, usted estaría de acuerdo en tomarlo, lo toma. ¿Por qué no puede asumir competencia positiva ahí?
En principio, o sea, como poder, a mi criterio va a depender del caso. Porque debo establecer, primeramente, o debo tener por presupuesto que el juez de mérito valoró por qué una pena y no otra, depende que cuál es...
Pero usted no, usted tiene el agravio, le dice, mire, el agravio es de orden constitucional. Esto, sí. Usted no podría, porque dice, mire, yo solo me quejo de la calidad de pena, es decir, de la especie de pena. Usted no podría asumir competencia positiva y decir, mire, en definitiva, si yo voy a hacer lugar al recurso, en vez de 15 años de reclusión, ¿no son 15 años de prisión?
En términos teóricos sí puedo, porque a mi criterio hay una cuestión constitucional.
No, pero digo, en cuanto a la asunción de competencia positiva, ¿esto es posible?
Sí es posible. Sí es posible.
¿No hace falta reenviarlo?
No, o sea, por eso remarqué, teóricamente sí, depende del caso. A ver, ¿por qué los jueces del Tribunal de Mérito impusieron una pena a estas características, si se basaron en algo o no? Y si a ese algo yo tengo acceso, cualquiera de las dos opciones...
Si una jurisprudencia muy consolidada o no, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí.
podemos perder. Dígame, doctor, acá en el punto B, háblenos de elementos subjetivos de reporte.
Estamos hablando de el tipo subjetivo en que está y cómo está conformado para la teoría del delito. A lo que se refiere los elementos subjetivos de recorte tiene que ver con, por lo menos así lo entendí yo, a los casos donde el conocimiento de los elementos objetivos del tipo se ven condicionados o recortados por determinadas circunstancias. Ayer casualmente, en el caso práctico que tratamos en el examen escrito, versó sobre uno de los supuestos, cuál es el homicidio cometido mediante emoción violenta, donde precisamente la atenuación de...
¿Estaría en la culpabilidad de emoción violenta? Porque acá estaríamos hablando de tipicidad.
Sí.
Y eso de emoción violenta, ¿no? Yo porque no conozco el caso, no, pero...
Sí, la emoción violenta es un...
Está planteado en tanto como explosable, como activada
claro.
De los
81 primeros. Ah, bueno, pues no conozco la...
Hay una culpabilidad disminuida, es cierto, pero en base a una caracterización de la posibilidad de conducirse de acuerdo, o sea, volitivamente de acuerdo a una estructuración, en este caso recortada, de la capacidad psíquica del sujeto, que no necesariamente excluye la culpabilidad.
Recuerda, hay una tipología que ha hecho Mejer, bastante conocida. Recuerda esto más o menos de... Se llama... Zaffaroni lo puede ver como elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo.
Sí. Bueno, no recuerdo como la teoría de Mejer, honestamente no...
No, y la que usa Zaffaroni en general casi todo...
que son los elementos diferenciados o ampliados del tipo subjetivo, por ejemplo, el tipo calificado del homicidio criminis causa, o sea, no solamente el dolo de matar, sino el matar para, o el matar por, es decir, hay un plus que no solo agrava la punibilidad, sino que debe acreditarse, bueno, no quiero ser redundante, pero este plus del ánimo, como, es decir, no basta solamente el deseo de matar o el dolo de matar, sino que tiene que haber una finalidad extra, puede ser el odio racial, puede ser el género, puede ser...
El odio racial sería ya un tema de culpabilidad también, pues sería, estaría en la motivación. Ahora, los para que usted dice, sí, es correcto, pues estaría dentro de el tipo penal. Dígame...
Haciendo el tipo objetivo.
Claro, va, aparte del dolo exige algo más.
Exactamente.
¿No? Acá en error de tipo, tomando tanto... Usted lo único, díganos, digamos que... Si va a estar con la teoría de la culpabilidad estricta o limitada, pero hable lo que usted quiera, digamos.
Sí, básicamente...
Si usted sigue el Zaffaroni, estaríamos con la estricta, digamos, si no sería... No sé si sigue a Sigalupo para hablar de la limitada, la verdad que no sé.
El error de tipo es la contracara del dolo, ¿no es cierto? El dolo es precisamente lo es el elemento más importante del tipo subjetivo, que puede ser incidido por una situación de error, que se llama o se denomina error de tipo, que a mi criterio puede ser de dos casos, vencible o invencible.
¿En qué consiste el déficit, en el error de tipo?
El error de tipo es no saber, o sea, desconocer los elementos del tipo objetivo, o sea, no saber que estoy matando. O sea, el caso clásico es el de la mujer que toma un tranquilizante, la mujer embarazada toma un tranquilizante, desconociendo que conlleva esto, además, propiedades abortivas. La mujer no sabe que comete un aborto, no lo quiere producir, no está en su decisión, en su intención, pero comete el tipo. La diferencia, en este caso, usando este ejemplo, entre vencibilidad o no, es, por ejemplo, si tuvo la posibilidad, por ejemplo, de leer el prospecto, a lo mejor es una mujer analfabeta o corta de vista, o si el médico confió en la receta de su médico de confianza, o si tuvo el alcance o pudo actualizar alguna situación que la lleve a evitar el desenlace.
Yo le doy un ejemplo. Sí. Supongamos que está la mujer que yo amo y está junto con su novio a quien quiero matar, y está a 100 metros. Yo, bajo ningún punto de vista, quiero matar a la mujer que amo. Estoy disparando y justo la mujer que amo se interpone entre la bala y esta persona que quiero matar porque le quiere dar un beso. Conclusión, termino matando a la mujer que amo. Ahí, ¿usted cómo lo solucionaría? Bueno, hay diferentes posiciones, hay diferentes, ¿no? Porque acá estaríamos dentro de... habría equivalencia, digamos, habría dos vidas en juego. ¿Cómo de alguna manera resolvería? Porque yo quiero matar a un hombre y termino matando a una mujer que no me imaginé nunca ni quise bajo ningún punto de vista matar, y la termino matando.
Hay dos supuestos posibles aplicables que no son exactamente idénticos, aunque lo parecen, que es lo que se conoce como error in personam o aberratio ictus. Error in personam es cuando quiero matar a Pedro, pero me equivoco, lo confundo con José y mato a José. En ese caso, que no es el del ejemplo, hay un dolo de homicidio, hay identidad de valores en juego, es el bien jurídico, digamos, hay un homicidio consumado. La aberratio ictus es, por el contrario, como marcó el doctor Swilling, error en el golpe. Es decir, quise matar a la amada, ¿era? A María.
Al hombre.
Al hombre. A José, entonces. Quise matar a José.
A José y mató a María.
Y
se interpone, le va a dar un beso, pan, y bueno, la mató a ella.
Película. Desde mi postura personal, sí. En este caso concreto del ejemplo, debe resolverse como un homicidio en grado de tentativa respecto de José y un homicidio culposo en concurso ideal con el homicidio de María o de su amada.
Claro.
Porque...
¿Por qué?
Porque yo no quise matar a María.
Ajá. Ahora, yo le hago una pregunta. Si el error de tipo es un déficit en el elemento cognitivo, en el conocimiento...
Sí.
¿Sí? El error de tipo es un déficit en el conocimiento. ¿Qué valor tiene el elemento volitivo, la intención en esto, si yo estoy generando un riesgo de muerte alternativo de dos personas que están juntas? Digamos, ¿por qué usted repara en la solución, en la intención, cuando el error de tipo se apoya en el déficit de conocimiento sobre el elemento de tipo objetivo. Si yo que disparo contra dos personas que se hallan juntas y genero un riesgo de alta probabilidad de resultado de pegarle a una o pegarle a otra, ¿eso no se llama duelo alternativo?
Perdón, pero quizás está muy bien. Ahí pueden darse dos supuestos. No sé si fue exactamente así planteado.
No, pues, a ver, la pregunta es, ¿qué rol tiene en el eventualmente, en un desvío de la causalidad, si es esencial o no es esencial, que es lo que habría que analizar, el elemento volitivo, cuando yo estoy trabajando sobre el déficit del elemento cognitivo? ¿Se entiende?
Sí. En este caso concreto que expuso el doctor, o sobre el que me preguntó el doctor, estamos hablando de del mismo resultado dañoso, estamos hablando de la pérdida del valor vida. Podría haber ocurrido que quise matar a uno, pero lesionó al otro.
Una cosa es si eso no es un tipo calificado, pero eso, corramos de lado.
Por supuesto.
Si el riesgo generado por el autor es altamente probable de pegarle a uno como de pegarle al otro, ¿hay desvío de la causalidad? ¿Hay un desvío esencial de la causalidad?
Teóricamente no, casuísticamente puede haberlo.
Ah, pero ¿cómo resolvemos esto? Teóricamente
no. Bueno, sí, es que a mí es importante para la solución del caso, por ejemplo, ver a qué distancia estaba.
¿Y eso cómo se llama? Riesgo. Eso es conocimiento sobre el riesgo, elemento cognitivo sobre el riesgo que genero.
Sí.
Sí. ¿Existe la posibilidad de error sobre el nexo de causalidad?
Sí, claro, podría haberlo. Lo que usted me pregunta es, en este caso, por ejemplo, si en vez de haber concursado estas dos, o esta conducta, idealmente...
Porque la diferenciación que usted plantea es solo porque no quería matarlo, y entonces esto me lleva a un desvío de la causalidad que no parece corresponderse con el curso causal efectivamente emprendido por el autor. Si el riesgo que se generó es concreto de muerte, tanto de uno como del otro, la intención no puede modificar el desvío de la causalidad que está dada por la conducta que emprendió el autor. No modifica la intención el curso causal. Solo si hubiese habido un desvío esencial de la causalidad, ¿sí? Porque el señor en su planificación decidió disparar hacia una zona donde se encuentran dos seres humanos. No es que hubo un condicionamiento externo de la dirección del disparo, no. Alguien se interpuso, ¿sí? Si son muy próximos, por eso lo que sí puede definir son las circunstancias.
Lo que le
si están muy próximos, es un duelo alternativo. Eso no me transforma a mí en una tentativa de, en un concurso con homicidio imprudente.
Yo lo que le quise decir, doctor, porque el ejemplo del doctor Lucchelli, creí haber prestado atención en este detalle, es que María se cruza, se interpone, creo que dijo. Ahí sí hay una variación de cuando disparé justo se cruzó, eso está más allá de mi intención de matar.
Depende. Si yo, bueno, están próximos, si el ejemplo es, están próximos, eso se llama, y yo mi disparo va hacia esos, que puedo pegar tanto a uno o tanto a otro, diferente si viene corriendo 50 metros que no lo vea.
Bueno, por eso. Una cosa que esté en la...
Pero el punto es, y este era, por eso no me... Para usted es muy importante la intención, porque usted me dice, él no quiso matarla, entonces esto transforma... ¿Le parece que es importante la intención en el análisis del error de tipo?
Yo sigo sosteniendo que sí, o sea, intención como...
Entonces, el error de tipo no es solo un defecto de conocimiento, según su razonamiento, sino de conocimiento y un defecto de intención.
Sí, yo creo que está más vinculado al conocimiento. Yo probablemente no fui del todo claro al tratar de resolver expresamente el ejemplo, pero... en este caso podríamos incluso hasta valorar la existencia o no de un dolo eventual. O sea, eso va a depender también de la casuística, insisto en eso.
En términos de delitos de omisión, delitos de omisión impropia, dejando de lado problemas constitucionales que habían sido resueltos por vía de doctrina judicial, ¿nos puede sintetizar cuál es la estructura del tipo objetivo en los delitos de omisión impropia?
Para que quede claro, sobre todo al resto de los consejeros, el delito de omisión está vinculado al tipo de norma que lo regula, es decir, no está vinculado a una norma prohibitiva, o sea, no matarás, por ejemplo, sino que está vinculado a una obligación de deber, a un deber, o sea, una norma que me impone un determinado comportamiento frente a determinadas circunstancias.
¿En qué tipo de omisión sería esto?
Propia.
Propia.
En la propia, claro, correcto. O sea, eso es lo que está expresamente tipificado, por ejemplo, la omisión de auxilio a una persona que vea que está incapacitada y que yo tenga la posibilidad de socorrer. Es un mandato, llamémosle solidario, de solidaridad social frente a determinadas circunstancias. El problema con la construcción realizadas doctrinariamente sobre los delitos de omisión impropia es precisamente emparentar o darle igual tratamiento a delitos o a conductas omisivas frente a tipos comisivos. Por ejemplo, también el caso muy conocido es la madre que deja de amamantar a su niño en hora de comer, viendo que se muere, en vez de darle la papilla, se pone a tejer una pañoleta, ¿sí? El resultado muerte se genera igual. Esta conducta así descrita no está tipificada, salvo la omisión de auxilio, o sea, seguido de muerte, sería en este caso.
El del abandono de persona se dio muerte.
¿Cómo?
El del abandono de persona se dio muerte.
Exactamente. ¿Qué dije yo?
¿Cómo se llama? No importa.
Bueno. El delito de omisión impropia, precisamente, tipifica esta conducta como constitutiva de un homicidio calificado. Es decir, evalúa como de igual
equivalencia
de tanto el haber querido el resultado por no haber hecho lo que era debido, como el haber producido el resultado, por ejemplo, clavándole un cuchillo al
niño. ¿Y cuáles son las exigencias desde él?
Entonces, en primer lugar, la más importante es que la persona imputada de la autoría tenga una relación particular con el bien jurídico que se tutela, que es lo que se denomina la posición de garante. Esta posición de garantía viene dada por, en este caso, por la naturaleza de las cosas, una ley de la naturaleza de que la madre...
¿Por la fuente sería la naturaleza de las cosas?
No. Digo, no es que una ley que tipifica la madre que no...
No hay. Porque sale de un plexo normativo, claro. Esto, claramente. O sea, hay que
hacer cuatro puntos.
Claro, las obligaciones emergentes de la patria potestad. O sea, ahí está la obligación de.
Iba a llegar a eso, iba ahí por decantación.
Pero para hacerlo concreto,
sí.
Posición de garante.
Sí.
¿Y qué otras cosas a la de omisión propia se agrega? Como es una construcción de mandato, además la posición de garante, ¿qué tiene que haber respecto al resultado?
La posibilidad cierta de haber evitado, pues si no habría
omisión.
Exactamente. Y que bueno, o sea, el riesgo, digamos, en el que está puesto el bien tutelado, sea un riesgo no permitido, que el autor, en este caso, haya tenido la posibilidad de interrumpir el nexo causal que va a derivar finalmente en el resultado.
Pero ¿por qué nexo causal si es una omisión? A ver, sería una especie de nexo de evitación.
Claro,
pero, ¿y cómo es la relación en el nexo de evitación respecto al resultado? Porque como no hay causalidad, yo no puedo tener certeza.
Sí, es cierto, no hay certeza, la doctrina lo ha construido, lo ha resuelto con un margen altísimo de probabilidad.
Yo le hago una pregunta, doctor. Yendo al aspecto objetivo que le preguntó el doctor de estas omisiones. Supongamos que yo tengo un hijo de 7 años y que se adentra al mar. Se adentra al mar y yo tengo que ir a salvarlo. Pero yo no puedo. ¿Tengo que intentarlo así todo?
No.
O sea, no al menos desde... Tiene que ser posible. ¿No? Como parte de los elementos objetivos de, o sea, poder evitar esa...
Exactamente.
Bueno, ¿y qué otra? Claro, exactamente. ¿Qué otra de capacidad es necesaria para que usted... ¿Qué pasaría en un caso de error? Supongamos que yo quiero, se empieza a prender fuego el auto de mi vecino y yo veo un balde, presumo que es agua, le tiro y es nafta. ¿Qué pasaría ahí?
Por ejemplo,
sin gastaría mucha plata.
sobre todo por
O sea, el arrojar a nafta.
Yo trato de hacer un curso de salvamento. Yo pienso que hay agua,
sí.
Claro, y lo empeoro notablemente.
Bueno, ahí hay un error de tipo vencible, o sea, evidentemente usted echa el baldazo de nafta habiendo podido constatar que no era agua, y sin embargo aceleró el producto del incendio que termina en definitiva consumiendo el vehículo. Habrá que ver si su aporte era determinante para el incendio o el auto se hubiera prendido fuego de todos modos también.
¿Existen las omisiones culposas?
Sí, dentro... sí, claro.
Pero lo que estaba rondando es en términos de omisión impropia, ¿no?
Sí.
En la estructura del delito de omisión impropia, ¿existe la posibilidad de imputación imprudente? ¿Esa es?
Sí. Sí, yo... bueno, uno de los casos que lo aborda es... el hecho de incapacitarse voluntariamente para no ejecutar el accionar que es debido, o sea, por ejemplo el...
¿Y ahí estaríamos ante un delito culposo? Si yo me incapacito voluntariamente para no...
Puede ser.
No, pero estaríamos. Yo ya sé que tengo que realizar un nexo de evitación y me...
Porque levantar la barrera o bajar la barrera. Y me emborracho para no
bajar. Yo puedo estar en un cumpleaños bebiendo, en la creencia de que, bueno, pues voy y resulta que cuando llega el momento y va a levantar la barrera, estoy...
No, se incapacita deliberadamente para no hacer lo que tenía que hacer.
Lo que pasa es que igual no estamos viendo porque la pregunta era dentro de la omisión impropia por la naturaleza, de la estructura de la omisión impropia si es posible una imputación a título de imprudencia. De acuerdo a los presupuestos,
la omisión impropia ya conlleva una imprudencia, lleva incita una imprudencia,
No, en el sentido de sigo tirando agua, digo por la solución.
Muchas gracias, doctor.
Bueno. ¿Puedo hacer una aclaración del caso de ayer? Uno que no lo escribí por una cuestión de tiempo, pero el texto de la sentencia en nuestro digesto hubiera sido nula, pues requiere el voto fundado de los tres integrantes.
Expresamente dice la consigna que se considere como que no hay un tercer voto fundado. Está consignado.
Está bien. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Bueno, muchas
gracias. Bueno, para el registro, su nombre completo.
Sí, Vivian Inés Ponce de León.
Bien. Y el cargo al que aspira es...
Fiscal General de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Bien. Bueno, el tema era el número...
2, creo.
Número 2. Sí, solo tengo algo. Sí, a ver. Fiscal tema 2. Bien. Bueno, del tema 2, no sé si tiene algún tema preparado o quieres poner sobre algo en unos minutos.
Sí, si me podría prestar el
temario.
Sí.
¿Cómo no?
Gracias. Bueno, voy a hablar del Ministerio Público Fiscal, que va a ser la repartición a la que yo aspiro. El Ministerio Público Fiscal, sí.
Número 2.
Sí. Pasa que ese tema está...
Sí, en la última orilla, ahí.
Ahí está.
La F.
Bueno, vamos a los principios de actuación. Están enumerados en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, están enunciadas en la Constitución de la Provincia de Chubut, en el 194. Algo hay también en el 195. ¿Cuáles son esos principios de actuación? Tenemos el principio de legalidad, el principio de objetividad, el principio de unidad de actuación y el principio de jerarquía, de dependencia jerárquica u organización jerárquica. El principio de legalidad, bueno, tendríamos que partir de cuál es uno de los objetivos que tiene el Ministerio Público Fiscal, que es velar por la vigencia del ordenamiento jurídico y sobre todo por velar por el interés público y sobre todo también por la efectiva prestación del servicio de justicia. Entonces, mal podría el Ministerio Público Fiscal no estar atenerse al principio de legalidad, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de sus funciones. Después tenemos el principio de unidad de actuación, que hace que el desempeño que efectúe cada uno de los miembros del Ministerio Público Fiscal represente a todos en su conjunto, como un cuerpo. Y también exige que el Ministerio Público Fiscal como cuerpo expida respuestas uniformes, ¿no es cierto? Por supuesto, estos son casos análogos, porque pueden mediar respuestas diferentes de parte del Ministerio Público Fiscal, pero que solo se justificarían por las particularidades del caso concreto. Tenemos después el principio de objetividad, que es uno de los más importantes, también tiene que ver con uno de los objetivos del Ministerio Público Fiscal, que es lograr la correcta, la justa aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, por ese motivo, si ese es el objetivo, si la finalidad del Ministerio Público Fiscal es ese, si el principio rector es el principio de objetividad, entonces el fiscal en nuestro sistema no es considerado un persecutor ciego. Puede efectuar peticiones a favor incluso del imputado. Por ejemplo, puede pedir el sobreseimiento, puede en su momento procesal, puede pedir criterios de oportunidad, que derivan en caso de corresponder en un sobreseimiento. Puede en el mismo momento del debate pedir la absolución, si se produce alguna prueba, digamos, contundente o definitiva que haga que el Ministerio Público Fiscal entienda que esa es la solución. Y también en la parte impugnativa también puede presentar impugnaciones en favor del imputado. En esto, este principio de objetividad fue aclarado por esta ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, porque en la Constitución de la provincia decía, digamos, como uno de los principios de actuación, no mencionaba la objetividad sino la imparcialidad. Y en realidad es un término que, digamos, no se ajusta demasiado a la actuación del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal es parte en el proceso acusatorio.
Perdón que me interrumpa, sí. Doctora. Dígame, ¿qué pasa con las instrucciones generales y particulares, eventualmente, si existieran,
sí,
del Procurador General?
¿Con relación a el principio?
Sí, digamos, supongamos que, vamos a suponer que el Procurador General dice que en todos los casos de abuso sexual siempre calificado, no se deben dar la suspensión del proceso previo a cada que se solicite. Por ejemplo, eso sería una instrucción de carácter general.
Sí.
¿Qué haría usted como fiscal? Viene la defensa y plantea la suspensión del proceso previo, dice que no tiene antecedentes, estaría dentro del cuarto párrafo del 76 bis.
Sí.
¿Qué haría usted? ¿Cómo fundaría, eventualmente, vamos a suponer la negativa?
Sí.
Vamos a suponer la negativa. ¿La fundaría en esto? ¿No? ¿De qué manera?
Bueno, claro, acá están en juego varios principios. Tenemos el principio de la dependencia jerárquica, que me estaría indicando que tengo que seguir con la instrucción general, supongamos. Pero por otro lado, también la misma ley orgánica, y yo he visto varias instrucciones generales también, reconocen un margen de discrecionalidad en el fiscal y también a veces en el funcionario de fiscalía, digamos, durante los actos hasta donde puede intervenir, ¿no? Él dice concretamente, en las audiencias que tengan que participar, actúan de acuerdo a su discrecionalidad, digamos, por supuesto con sujeción a la normativa. Y la normativa es muy amplia para el fiscal porque representa múltiples intereses. El interés de la víctima, de su derecho a ambiente, el interés...
La pregunta sería, sí. Porque yo quise hacérselo un poco más sencillo, pero usted... No, es muy interesante lo que usted dice. O sea, de hecho se puede apartar, como usted dice, correcto.
Sí.
Ahora, si usted se aparta, ¿qué debería hacer? Y si, como en el caso que yo le dije, usted dice que no, ¿cómo lo fundaría? Porque lo fundaría en esa instrucción general, es la pregunta. Pero vamos al primer caso que usted quiso llevar, que es, supongamos que dice que sí. Usted, a pesar... de esta instrucción de carácter general del Procurador General, usted dice, considero que están dados los supuestos del cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal y explica por qué considera que correspondería a la suspensión del proceso de prueba. ¿Tiene que hacer algo con eso? Porque
sí,
teóricamente alguna validez tiene, vamos a suponer que tiene validez,
sí,
lo que dijo el Procurador. ¿Qué haría?
Bueno, hay un proceso, un procedimiento interno, ¿verdad?
Eso, ¿qué es?
Hasta.
¿Cómo es?
Y después tenemos la etapa del momento en la audiencia,
sí,
que también tengo que hacer algunas cosas al respecto.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy fiscal general y considero que es improcedente la manda contenida en la instrucción general, que puede ser no solamente la dictada por el Procurador General, sino también a veces por el fiscal en jefe. Tengo que hacérselo conocer a la autoridad que pide la instrucción y hacerle el planteo. Si la autoridad ratifica la manda, digamos, la instrucción, y bueno, el fiscal general tiene que cumplir con esa instrucción, pero tiene el derecho de dejar a salvo, que deje constancia que no es de su criterio aplicar esa manda, digamos, para ese caso en particular. Y después también tiene En caso de ilegalidad, también puede hacer el planteo de considerar que la solución, digamos, que emana de la instrucción no cumple con las condiciones de legalidad, con los requisitos de legalidad, también puede hacer el planteo.
Ahora, si fuera ilegal, como usted dice, manifiestamente ilegal, ¿usted piensa que lo debería cumplir? Porque sería un tema bastante complicado, ¿no? Supongamos que, incluso hasta podría ser delito, supongamos, obviamente no es el caso, que dice tranquila, no, hasta donde yo sé nunca ha pasado, pero supongamos que hubiera un instructivo ilegal, manifiestamente ilegal, no sé. Sí, en lo que hizo el fiscal jefe o el procurador general dice, bueno, usted a los homicidios siempre tiene que otorgar la suspensión de peso de prueba, no importa lo que pase. Supongamos, usted diría sí porque tengo o no, eso es lo...
Y doctor, yo creo que no, porque si a mí me han encomendado el cumplimiento...
Claro, la respuesta
tengo que
no,
trabajar para asegurar la vigencia de la
O mejor dicho, se autora y el otro sería instigador, ¿no?
Exactamente.
Está bien, ahora, dígame, y en el supuesto que no, supongamos que existiera este instructivo, que creo que no existe, pero existe este instructivo... Y usted fundamenta, no, ¿lo fundaría en esta cuestión, particular, o mejor dicho, de orden general, esta instrucción de orden general que da el Procurador General? ¿Lo fundaría en eso al juez?
Cuando yo digo que sí o que no, doctor.
Que no. Supongamos que el Procurador General dijo, usted no dé la suspensión de proceso de prueba en estos casos, o mejor dicho, a todos los fiscales, a todos los funcionarios que no den la suspensión de proceso de prueba en estos casos, y usted sigue esa manda, ¿lo fundaría en eso?
No, no lo fundaría en eso.
¿Por qué no lo fundaría?
Porque hay algo que se llama el bloque de legalidad, del cual también están las normas reglamentarias, como son las instrucciones generales. A mí la ley del Ministerio Público Fiscal me habilita, me reconoce un criterio, un margen de discrecionalidad. Incluso, no solamente esta ley, también el Código Penal, en el artículo 76 bis, dice con consentimiento del fiscal, en el cuarto párrafo, ¿no? Pero como soy titular de la acción penal pública y se me ha reconocido un margen de discrecionalidad en los casos en que llevo adelante y en las audiencias en las que yo intervenga, puedo exponer los motivos por los cuales yo considero que no, me dijo doctor, que no corresponde, que sí, era la pregunta, que no correspondía, que es denegatoria, por lo tanto es más perjudicial, más gravosa para el imputado, ¿no? Tengo que fundarlo muy bien. Y puedo fundarme en, por ejemplo, en normas supranacionales, en la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, en las leyes nacionales, leyes, en el mismo artículo 76 bis tengo una serie de circunstancias enunciadas que me sirven a mí para de pautas orientadoras.
Digamos que el cuarto párrafo la remite al artículo 26 de condena condicional, pero yo le digo, yo comparto con usted que no debe fundarse en eso, ¿no? Pero no comparto los argumentos que usted está dando.
Ajá.
Sinceramente, pero puede ser que esté equivocado. ¿Usted no le parece que uno lo podría fundar en eso porque en realidad no vincula ni al justiciable, ni al juez, ni a nadie este instructivo, excepto a usted?
Porque es general, me dice.
No, general, pero es para usted, no es para
no es para el juez.
Ni para el imputado, ni para...
Claro, o sea, yo tengo que lograr la convicción en el juez de lo que yo pretendo.
Claro.
Entonces, el juez me puede decir, mire, usted será muy linda la instrucción general que le han dado, pero para mí no es un fundamento valedero.
Bueno, claro,
ahí
sí,
está.
Doctora, voy a hacer alguna pregunta vinculada a los aspectos de punibilidad que están ahí en el punto E. ¿Podría explicarnos cuáles son las diferencias entre las condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias?
Sí, las condiciones objetivas de punibilidad tienen que ver más bien con cuestiones de política criminal, que no por ahí pueden ser objetadas, digamos, desde un punto de vista valorativo o ético, pero está abierta la posibilidad para el legislador de hacerlo. Y las excusas absolutorias...
¿Cómo sería eso? ¿La condición objetiva de punibilidad?
Sí.
¿Me puedo dar un ejemplo?
Hay un caso, sí, que ahora no me acuerdo. Que lo he estado viendo. Es un ejemplo concreto.
Sí, varios.
Sí, pero estoy viéndolo. Las excusas absolutorias, por ejemplo, tienen que ver el interés del legislador de preservar, por ejemplo, el vínculo familiar, supongamos. Entonces, allí...
En algunos casos.
Sí.
Pero, a ver, aquí apunta una y aquí apunta otra.
Claro. No, porque no es subjetiva.
No, claro. No, ¿cuál es la función de la Comisión Objetiva de Punibilidad?
Y bueno, es graduar el poder punitivo del Estado. Ya en la última instancia, cuando tengo una conducta típica, antijurídica, culpable, y yo ya estoy en la esfera de la punibilidad.
¿Y la excusa absolutoria?
El ejemplo que yo recuerdo es que si yo tengo, por ejemplo, un tipo de delito, como puede ser un hurto, una defraudación entre miembros de un grupo familiar. La conducta es típica y es antijurídica, pero autorizar, digamos, el poder punitivo en estos casos sería vulnerar otro tipo de bienes jurídicos en juego.
¿Cómo qué?
El vínculo familiar, por ejemplo. Entonces yo tengo...
A ver. Para ver si... Sí, se entiende ese concepto que usted nos trajo acá. Usted es la fiscal de un caso.
Sí.
Y el defensor le plantea un error sobre el conocimiento de la excusa absolutoria o un error sobre el conocimiento de una condición objetiva de punibilidad.
Uh-huh.
Desconocía determinado presupuesto en uno y otro caso. Juez le corre vista para que conteste ese planteo. Usted, ¿cómo abordaría desde su postura ese planteo de la defensa? ¿Cómo lo contestaría? Un error, está planteando básicamente un error de conocimiento sobre los presupuestos de una condición objetiva de seguridad, o en su caso es lo mismo, de una excusa absolutoria.
El defensor está pretendiendo, por supuesto, una situación favorable para su...
Si no lo echamos, no, créame, sí. Que si el defensor va en otro sentido, lo echamos.
¿Y yo qué interés tengo? ¿Sí, en sostener o me puedo dar cuenta que me cometí un error?
¿Usted qué opina sobre el error que recae sobre una condición objetiva de punibilidad o una excusa absolutoria? El error sobre el conocimiento.
Sí, o sea, sí.
Una suerte de error de tipo sobre eso, ¿no? No se llamaría error de tipo porque está por afuera de eso, uh-huh. Pero... versa sobre el mismo elemento, el elemento conocimiento.
Normativo. A ver.
¿Esto es posible?
Sí.
Yo, mire, la verdad, yo pensé que... Le robé a Fernando porque pensé... Le robé, no, le aborté. Porque pensé yo que soy el hijo de Fernando.
¿Por qué? Porque
pensé que era el hijo de Fernando. Ajá. Estaba convencido porque a mi mamá le gustan los señores calvos. Entonces, yo le planteo al juez, mire, tengo un problema, yo estoy convencido de que era el hijo de Fernando, y como hice primer año de derecho penal, yo me creí con permiso para sacarle un billete y tomarme una cerveza en la esquina porque es mi papá. Ahora usted me dice el juez que no es mi papá, pero yo estoy convencido de que era mi papá.
Claro, ahí...
¿Cómo responde un fiscal a ese planteo?
Ahí hay un error en un elemento, me parece. Por ejemplo, ¿puedes asimilarse el hurto? Supongamos que yo...
No, es un hurto. Sí, es un hurto.
No es mi hijo,
definitivo. Claro, usted obró, digamos, sin ningún tipo, sin conocimiento que estaba cometiendo un hecho, digamos, puede estar cometiendo un hecho ilícito. Un error... en las circunstancias objetivas.
¿O te parece entonces que ese error es penalmente relevante, el error sobre las circunstancias personales?
No es penalmente relevante. O sea, es penalmente relevante para no tenerlo en cuenta, digamos. No es susceptible de reproche.
¿Cómo sería eso?
Me parece que no puede ser reprochable penalmente.
Ah, bueno, que al señor... Usted dice que es relevante ese error, entonces.
Claro, exacto. Yo, por ejemplo... supongamos, todos los días tomo la lapicera de mi compañero de trabajo y después me olvido de devolverse a la, que es lo que pasa, y después además la pierdo. allí estoy cometiendo un delito de hurto, de cosa muele, total parcialmente ajena. El problema es que no es ilegítimo.
Está bien.
Habló recién del principio de legalidad.
Sí.
¿De dónde surge en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la legalidad?
En nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito nacional, en la provincia.
En el Código de Fondo.
O en el Código de Fondo. El principio de legalidad, el 71 del Código de
Fondo. El 71.
Sí. ¿Qué dice? El 71 nos dice que, además, es un principio de legalidad y un principio de oficiosidad. Y además, constitucionalmente, tiene su origen o su fuente en el 19 de la Constitución Nacional, ¿no? El 71 nos dice, genera un principio oficioso, nos dice que a los encargados de la investigación penal, de la persecución penal, tenemos que actuar oficiosamente, toda vez que estemos ante la comisión de un hecho con apariencia de delito, ¿no? O posible comisión de un hecho delictivo. Oficiosamente, es decir, que no podemos, no tenemos el ámbito de discrecionalidad para decir, bueno, en este caso no lo voy a iniciar, o este sí, ¿no? Oficiosamente tenemos que actuar. Y es un principio de legalidad también porque tiene su fundamento estricto en la ley. Después nos dice, tenemos, esto sucede en los delitos de acción penal pública. Los delitos de acción penal pública son aquellos en donde está involucrado un interés de orden público, o sea, muy importante. Después tenemos otros tipos de delitos y ese principio de oficiosidad decae en un caso y en el otro no existe. Decae, por ejemplo, en los delitos de acción penal dependiente de instancia privada, que van a ser públicas una vez que se formule la denuncia, ¿no?, por la parte interesada. Y los delitos de acción penal privada. Entonces tenemos esos dos tipos de delitos en donde no opera el principio de oficiosidad, en principio, en donde el fiscal no tiene que actuar oficiosamente, no tiene que proceder para preparar la acción penal y promoverla y demás. Hay excepciones.
Está bien,
que le interrumpe un segundo. Sí. Tengo una duda. Sí, dígame, ¿este principio de oficiosidad lo obliga siempre a usted a investigar? ¿De quién? Le reformulo la pregunta. Dígame, ¿la acción penal es competencia de la nación o de las provincias?
Y depende del orden, el interés público que esté en juego.
No, legislativamente.
Ah, a ver, doctor.
Claro, está legislado, obviamente, en el Código Penal.
Sí.
¿No? Ahora, la acción penal, ahora, sí. ¿Es una cuestión que es, depende de las provincias o depende de la nación?
Bueno, ahí el código mismo, el 71, nos dice, hace una alusión de la regulación que puedan hacer.
Esto es más profundo porque es algo constitucional.
Sí.
El código lo dice hace algunos años.
Claro.
No
estaba y se discutía acá una gran lucha.
Y yo creo que tiene que ver con la potestad que tienen
las
provincias en ejercicio de sus poderes no delegados. Y está en el 105.
O sea que sería de las provincias.
La regulación.
De la acción, o sea, porque acá, si quiere, se lo pregunto de otra manera.
Sí.
¿La acción penal pertenece al derecho penal o al derecho procesal penal?
La acción penal. O sea, la acción penal es un medio, una vía para hacer.
Entonces.
Lograr la aplicación de la ley.
Entonces
es procesal.
Obvio, es procesal penal. Porque siempre es el derecho sirviente, como dice Mayer, ¿no? Ahora. Si es procesal penal, ¿pertenece a la provincia o pertenece a la nación?
Bueno, estamos, digamos, en delitos.
No, pasa por el delito. En la acción.
Sí.
En cuanto a la acción.
Siempre es local. Las cuestiones procesales
correcto.
Siempre son
locales. ¿Y ahora
locales.
Por qué se le ocurre que está legislado en el Código Penal? Que es nacional.
Sí. Bueno, hay muchas leyes nacionales. No,
tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido, hay teorías. O sea,
quizá un lineamiento, doctor, me parece.
¿Por qué?
Y por el principio de igualdad de
claro.
Constitucional,
o sea,
del 16.
Por el principio de igualdad de la ley. O sea, el problema es que, obviamente, se ha legislado, o sea, hay tres teorías, pero digamos que, o sea, Solar, por ejemplo, decía que era una parte del código, era una parte del derecho penal. Modernamente, claramente se entiende que la acción penal es un capítulo esencial del derecho procesal penal. Ahora bien, se ha legislado acá para no vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Ahora, si no se vulnera, si se ha hecho esto por ese sentido, ¿a usted no le parece, por ejemplo, que la provincia de Chubut podría decidir o darle facultad al Ministerio Público Fiscal para que desestime, por ejemplo, una denuncia y no la investigue?
Si tiene potestad el legislador procesal
provincial para decirle,
sí, ¿usted? Tiene, de hecho encuentro en el Código Procesal Penal algunos dispositivos expresos al respecto.
Entonces siempre está obligado a, estaría siempre obligado por el principio de oficiosidad del artículo 7 a investigar, porque ahí volvemos a lo que usted estaba diciendo, digamos. Estaríamos siempre constreñidos por este principio que estaría por el 71 y
hay casos en que no, doctor. Y lo mismo lo dice el Código Penal.
Está bien, pero volvemos al Código Penal. Pero acá, digamos, dijimos que la acción penal es una cuestión provincial.
Sí.
Netamente provincial. Sí. ¿El legislador provincial podría darle un instrumento a usted como fiscal para no investigar?
¿Para?
No investigar. Para que usted haga una selección de casos y diga, no, este caso yo no lo voy a llevar adelante.
Yo creo que el día que el legislador provincial chubutense lo decida, podría ser. Pero está violando el 71 del Código Penal.
Mintiendo lo que acaba de decir. A ver, que la legislación sobre la acción, el régimen de la acción, es un problema de las provincias.
No, perdón. Claro. La ley nacional dice, es clarísima. Dice al Ministerio Público Fiscal o al órgano encargado de la investigación, según sea el tipo de sistema de enjuiciamiento penal, tiene que actuar oficiosamente en los delitos de acción penal pública. Ello sin perjuicio de que pueda haber algunos criterios de oportunidad y algunas situaciones especiales. Entonces,
está regulándolo el código, y va contra el Código Penal.
No, pero no va contra el Código Penal. O sea, yo no veo la dicotomía o la contradicción entre la actuación del legislador.
Yo veo hasta otra mentira del código, ¿sí? Que le acabo de crecer.
Ay, doctor, no,
que dice que el sentido es la igualdad.
Sí.
El sentido es una tesis unitaria de la nación que absorbió el trasfondo político. Pero, exactamente, y de hecho es tan mentirosa esa norma que cada provincia regula como quiere la acción.
Sí, es
la Neuquén la regula de forma.
Y Santa Cruz de otra. Nada que ver.
Santa Fe de otra. Código Nacional.
Sí, bueno, es lo que se puede.
Pero entonces el problema es, primero, determinar, como le preguntaba el doctor, ¿es competencia nacional o es competencia provincial? ¿Y hasta dónde pueden llegar los legisladores provinciales con esto?
Claro. Y yo, doctor, esto es un criterio de oportunidad y conveniencia que es netamente político y ya depende del poder legislativo.
No, pero usted va a tener que decir, fíjese que interesante, pero casualmente usted le viene el caso y supongamos usted dice, ¿puede decir, no, mire, esto yo no lo voy a investigar? ¿O sí está obligada por el 71 y lo va a tener que obligar inexorablemente, lo va a tener que meter inexorablemente? O sea, cambia la...
Yo le hago una pregunta. Sí. A mí el legislador procesal, yo no he notado que nos diga estos casos no los puede seguir adelante. Es
no,
más...
Que no los puede seguir, no. El tema es...
No investigue.
Si usted está facultada para no... discrecionalidad. O sea, ¿hasta dónde está su discrecionalidad? Acción pública. Porque... Acá sí. Se da una situación, ¿qué pasa cuando, supongamos, o sea, desestima usted una denuncia? ¿Se pierde la acción en el proceso chubutense? ¿Se pierde la acción? Usted no investiga, usted decide no investigar. Vamos a suponer que usted dice, yo esta denuncia no la voy a investigar, la desestima. Supongamos que el fiscal jefe confirma lo que usted está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Se pierde la acción para siempre? ¿Nadie puede recoger esa acción y llevarla adelante?
La idea en el ámbito del Código Procesal es que no, porque le obliga al fiscal a hacer la comunicación correspondiente a la víctima o al denunciante.
Sí, hacer la comunicación a la víctima.
Y a eso está facultada para solicitarle después la reedición.
Claro.
Sí, se puede reeditar.
Se puede reeditar. ¿Y la víctima qué podría hacer incluso? ¿Podría llevar adelante la acción?
Sí,
sola.
Se constituye como parte querellante, lo puede hacer.
Tendría la posibilidad de ser querellante autónomo. O sea, dejaría de ser... Claro, y pasa a ser ella la que lleva adelante la acción. De hecho, hay casos que
que ha pasado esto. Entonces quiere decir que en definitiva puede. Usted sí. podría decir, no, yo creo que acá en este sí, caso sí. no tengo evidencias para seguir adelante con la acción. O
el archivo también, yo había pensado en eso, no sabía que estaba ahí.
Porque, ¿entiende? Si sí. usted dice, siempre estamos obligados a investigar, entonces significa que nunca se daría la posibilidad que...
Hay criterios de oportunidad que me permiten...
Eso es el margen del criterio sí. de oportunidad, porque usted fíjese después, que el criterio de oportunidad sería bueno una reparación, claro, pero
hay veces que no es reglada, que o sea no tan específicamente como en el artículo 44 de este código, pero el caso de la desestimación, el caso del archivo de la denuncia de
la
actuación,
desestimación no es un caso de disponibilidad, perdón.
No, para mí tampoco, yo no lo veo así, yo veo como
pero,
que
pero
sí
creo que no.
Yo me ubico por...
Claro.
Y el archivo, bueno, puedo tener un delito, pero resulta que tengo... No estamos teniendo la posibilidad de identificar al imputado. Es tan complejo que, digamos,
no,
la investigación...
El archivo no indica que la investigación
muera. No. Exactamente. Sí.
Muchas gracias.
Señores consejeros, pasamos un cuarto intermedio hasta las 16:30 para hacer las entrevistas personales.